La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miras. El Puente, un espacio para descubrir.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA y las radios amigas que nos van retransmitiendo este espacio radial que hacemos desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Este es nuestro puente número 291 de la sexta temporada. Los vamos contando porque nos da alegría y satisfacción poder continuar al aire y hacer este programa. En cada emisión vamos tratando distintos temas, intentando acercar los proyectos, la mirada de la facultad sobre distintos temas y el trabajo de las organizaciones sociales. El programa de hoy va a estar dedicado al Mercosur y a un proyecto en particular que nace desde la facultad que se llama Identidad Mercosur, que trabajan con jóvenes sobre este tema. Vamos a ver un poco de qué se trata y también hacer un análisis de la situación actual del Mercosur. ¿Qué es? Porque por ahí muchos no lo saben, en qué coyuntura estamos y cómo trabajar este tema desde la identidad con los jóvenes. Así que si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos al correo electrónico que es elpuente@sociales.ua.ar, también por facebook.com/elpuenteradio o también por Twitter en @elpuenteradio. Empezamos con un poco de música, si les parece, un tema de Mimi Maura, It's Only Love.
Radio UBA.
Y ya estamos en el puente con nuestras invitadas del día de hoy. Gracias por venir, Daniela Perrota.
Sí, hola, buenos días.
Muchas gracias. Y Leticia González.
Hola, buenas tardes.
Ambas son integrantes del proyecto Identidad Mercosur, que luego nos van a contar de qué se trata, y además son politólogas, son graduadas de nuestra facultad. Alguna de las dos es docente.
Daniela
Perrota es docente de la facultad en ciencia política. Y bueno, para empezar a hablar del tema, quizás estaría bueno, a nosotros nos gusta enmarcar y poder dar algunas definiciones para arrancar. Se habla del Mercosur, es una palabra que suena, pero quizás pueden darnos alguna definición o cuándo nace, por qué surge, para qué existe.
Bueno, para empezar, bueno, hola a toda la audiencia. El Mercosur significa Mercado Común del Sur. Tiene un componente económico de por qué los países se unen, que tienen que ver con comerciar más y producir de manera compartida, aprovechando la escala y tendiendo hacia un proceso de industrialización. Pero en el caso del Mercosur es más que eso, no solo es un proyecto, un acuerdo de integración donde se comercian cosas, sino que a lo largo de todos los años cada vez más tiene políticas regionales en diferentes áreas, en la educación, en la agricultura familiar, en políticas sociales. Por ejemplo, para poner en palabras y un poco vivenciar qué es esto, desde hace ya unos años, si vos trabajaste en Argentina, después te mudaste a Paraguay y después te fuiste a Uruguay, vos podés sumar tus aportes jubilatorios. Eso antes del Mercosur no existía.
Está bueno.
Y esto quizás para los argentinos no significa mucho, pero por ejemplo para la población paraguaya, que muchos de ellos han venido a trabajar a Argentina u otros países, implicó la posibilidad de poder acceder a su derecho jubilatorio gracias a este Mercosur. Así que es algo que nos afecta día a día, claro. Y no sabemos cómo, inclusive hasta en las cosas que comemos y no nos damos cuenta, o hasta en el fútbol, por así decirlo. Es un proyecto que ya tiene un acuerdo que ya lleva 25 años, se creó en el año 1991 con el Tratado de Asunción, pero recoge una experiencia previa entre Argentina y Brasil, que son los acuerdos de paz y de amistad entre Alfonsín y Sarney, que era el presidente de Brasil en ese momento, para apenas salidas de la dictadura poder salir de una idea de pensar a nuestro país vecino como un enemigo a tenerlo como un amigo y poder generar vínculos de confianza. Claro. Y a su vez, eso llevó a empezar a pensar cómo poder desarrollar nuestros países de manera conjunta.
Claro.
Y en este sentido, los principales acuerdos que se firmaron en ese momento fueron de complementación económica. Así que, si tuviéramos que describir al Mercosur en esta época fundante y por qué nosotros también hacemos lo que hacemos, es porque vía la integración regional nuestros países fortalecieron su democracia, lograron generar una zona de paz y de amistad en el continente, y porque tiene una meta difícil de alcanzar, y digo difícil porque tiene que ver con los vaivenes, con los ciclos de la economía mundial, con los ciclos de la economía nacional y los proyectos nacionales en pugna, que tiene que ver con contribuir al desarrollo de nuestras sociedades en término integral y también a la autonomía política, es decir, que cada uno de nuestros países pueda tener un manejo propio de los asuntos de política exterior y de interior. Así que eso es un poco el porqué del Mercosur. No sé si, Leti, ¿querés agregar algo más?
¿Cuáles son los países que lo integran?
Leti.
A ver.
Son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esos son los cuatro socios fundadores, los que en el 91 firmaron el Tratado de Asunción. En hace poquito se sumó Bolivia y Venezuela. Bueno, y Ecuador también, junto con Bolivia, está en un proceso de ratificación, se llama. Quieren ingresar como miembros plenos, pero todavía no lo son.
Y a su vez, para también tener el mapa, si bien estos son los estados parte, el Mercosur firmó acuerdos con casi todos los países de Sudamérica. Entonces, Chile, Perú, Colombia, son estados asociados al Mercosur.
Claro.
Con lo cual, ya no es solamente un espacio que comprende a los cuatro esos fundadores que decíamos, sino que es Sudamérica en su conjunto, es el subcontinente.
Hay que fortalecer esa integración. Y para hablar un poco de la coyuntura actual, de qué está pasando ahora con los que quieren ser parte de manera plena, etcétera, cuáles son los problemas, conflictos principales en la actualidad, preparamos un breve audio que vamos a escuchar.
El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. por Radio UBA.
El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman el Tratado de Asunción, que adopta el nombre de Mercosur. Le da una estructura institucional básica y establece un área de libre comercio entre tales países.
Para el desarrollo que buscamos, nuestra pertenencia al Mercosur, como el mercado regional que nos es propio, y a la naciente comunidad sudamericana, es primordial.
Quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto.
Países de derecha del mercado común del sub-Mercosur han impedido que la República Bolivariana de Venezuela asuma la presidencia pro tempore de este bloque regional.
El 1 de diciembre es la fecha. Esa es la fecha por la cual emplazaron a Venezuela desde el Mercosur para que cumpla con las normativas y con los aranceles, con la legislación, para que pueda adecuarse, para poder seguir formando parte, para integrarse del todo.
El puente.
Audio que escuchamos recién, bueno, hay un poco de contexto también, aparece la fecha de inicio, 1991 de creación, también la voz de Néstor Kirchner como un, claro, como un referente e impulsor clave en la cuestión de la integración regional. También está la voz de Mauricio Macri, hablando del tema principalmente de Venezuela. ¿Cuál es el conflicto en particular con Venezuela para su incorporación plena en el Mercosur?
Bueno, Venezuela pide el ingreso a Mercosur en el año 2006, apenas, en realidad es un poquitito antes, pero podemos poner como un momento en el 2006, luego del no al ALCA en América Latina, y que tras el no al ALCA, que es la negativa de nuestros pueblos y nuestros presidentes a firmar un gran acuerdo hemisférico con Estados Unidos, eso generó varios ruidos del proyecto de integración del que participaba Venezuela. Venezuela estaba en la Comunidad Andina de Naciones, y en esa comunidad andina estaban Colombia, Chile y Perú, que una vez dicho no al ALCA empezaron a encaminar un proceso de firmas de tratados de libre comercio con Estados Unidos. Venezuela se sintió que no era más parte ideológicamente y en términos de proyecto de región de la comunidad andina y pide el ingreso como Estado parte al Mercosur. ¿Qué significa ser Estado parte al Mercosur? Yo no solo me beneficio de la zona de libre comercio, de este intercambio comercial entre nuestros países y de algunas políticas sociales, sino que también tengo voz y voto en la toma de decisiones. Esa es la gran diferencia si tuviéramos que distinguir quiénes son asociados y quiénes son parte.
Como lo son los cuatro principales.
Como son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, exactamente. Una vez que Venezuela indica su intención, eso se tiene que ser adoptado por los cuatro presidentes. Entonces rápidamente se firma el protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur. Y una vez que eso sucede, como es un tratado internacional, eso tiene que pasar por los parlamentos nacionales de cada uno de los países del Mercosur, de los estados parte. Claro. Tiene que pasar no solo por el Congreso venezolano, sino que también por el argentino, el brasileño, el uruguayo y el paraguayo. Claro. El proceso venía bastante bien
sí.
En términos, hasta que solo había un país que no quería, dada la correlación de fuerzas a su interior, que no lograba aprobar el protocolo constitutivo, que era Paraguay. Entonces tenemos el requerimiento legal, por un lado, que tiene que ver con internalizar, esa es la palabra difícil que hay que aprenderse, internalizar, es decir, pasar por los estados, parlamentos nacionales el acuerdo, faltaba Paraguay. Pero a su vez, en ese texto de ese acuerdo, Venezuela se comprometía a una serie de medidas de políticas que tenían que estar en marcha para poder, que tienen que ver con los temas puntualmente económicos, de compatibilidad económica, para que los países, el país Venezuela, se integre a la zona de libre comercio ya existe. Entonces están estas dos cosas en paralelo.
Claro.
¿Qué pasa con Venezuela? En junio del 2012 se produce el golpe de Estado en Paraguay. que justo era el país que no había internalizado el protocolo constitutivo.
Que ya tenía sus conflictos internos para tener un consenso para
Exactamente.
Que...
Exactamente. Cuando gana Lugo en el año 2008 con el Frente Guazú y en las elecciones legislativas que estuvo luego, siempre fue más minoritaria la coalición de gobierno de Lugo a nivel del Parlamento. Entonces había una fuerte oposición paraguaya en el Parlamento paraguayo, que es el que lo destituye a la vez, respecto del ingreso de Venezuela. Entonces, claro. Cuando se consuma el golpe blando o el golpe institucional o parlamentario, uh-huh. como se lo llama Fernando Lugo, sí. en esa misma cumbre, Paraguay, había cumbre de Mercosur, también se llama la UNASUR porque los presidentes ya estaban allí, eso fue en Mendoza. Justo nosotros estábamos como voluntariado en ese momento allá haciendo actividades en la escuela.
Mirá qué suerte.
Así que fuimos sí. partícipes de lo que pasó. ¿Qué pasa? Se suspende políticamente a Paraguay del Mercosur. Y acá también hay una cuestión bastante interesante de marcar. No es que se lo suspende totalmente a Paraguay. Paraguay siguió beneficiándose del intercambio comercial y de una de las políticas más fuertes que tiene el Mercosur para compensar a sus socios más pequeños, que es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, o FOSEM. Porque nuestros países creían que el pueblo paraguayo no tenía la culpa en esta situación que se había dado a nivel político de destitución de un presidente. Entonces, se le suspenden los derechos políticos, eso implica que Paraguay no puede participar más de la toma de decisiones del Mercosur hasta que no haya elecciones convocadas democráticamente y se claro. elija un presidente.
Claro. Eso es en el 2012.
Eso es 2012. Mm. Eso generó una situación de anomalía jurídica, por llamarlo de alguna forma, donde dijeron, entonces tenemos tres estados parte. Uy, esos tres estados parte ratificaron el protocolo de adhesión de Venezuela. Ergo, Venezuela ya es miembro pleno.
Claro.
Entonces se dio esta situación que generó muchos conflictos, que la decisión de nuestros presidentes, y cuando digo nuestros presidentes estoy hablando de Argentina, Brasil, Uruguay, de Cristina Kirchner, de Pepe Mujica y de Dilma Rousseff, fue de contener también a Venezuela con un Hugo Chávez que ya su situación de salud estaba bastante mejorada. Mm. Pensemos que es junio de 2012 y Chávez muere en marzo del 2013, ya claro. se sabía que estaba bastante mal y que el problema de sucesión en Venezuela iba a ser muy complicado y que a su vez había muchos intereses, sobre todo de los Estados Unidos, porque fracasara el proyecto bolivariano. Entonces, la idea de sumarlo al Mercosur, quizás un poco anticipadamente y apresuradamente, hoy con el diario de ayer es muy fácil hablar,
claro,
¿no? Con lo que ya pasó podemos decir, bueno, tendrían que haber esperado. Pero en ese momento era lo importante hacer. Ingresa Venezuela comienza a formar parte en la estructura política del Mercosur y se da una situación que nos retrotraemos ahora a diciembre del año pasado, que fue cuando las cumbres del Mercosur, donde se juntan los presidentes, son cada 6 meses. Entonces, la última cumbre del año pasado coincidía con el recambio gubernamental en Argentina. Entonces, el que va a la cumbre es Mauricio Macri, y Macri venía con una agenda de política exterior bastante diferente a la que se venía llevando adelante antes por Néstor y por Cristina, y también quería hacer bien sus deberes respecto de la potencia hegemónica del norte, que claro, son los Estados Unidos, y claro, bueno, y la posición respecto de Venezuela.
Era el momento de lucirse.
Era el momento de lucirse. No nos olvidemos que cuando gana el 22 de noviembre Macri, en su festejo, en su mitin de campaña, estaba la mujer de uno de los presos políticos, bueno, presos políticos, en realidad es una redundancia, de uno de los opositores bastante también violentos, que es López, que tiene Venezuela, como un guiño muy fuerte a, bueno, venimos a decir esto respecto de Venezuela. También recuerden la campaña que se banalizaba la situación de Venezuela, mucha conflictividad al respecto, se decía que Argentina era Argenzuela. No sé si recuerdan momento que parece tan lejano en el tiempo ya. Sí. Entonces Mauricio Macri va a la cumbre y lo primero que dice es que Venezuela no es un país democrático, que no se respetan las leyes democráticas y las reglas de la democracia, y pide su exclusión del Mercosur. Cuestión que no se sostiene por ningún lado y que ahí también lo escuchábamos en el audio a Delcy, que es la canciller venezolana, que le explicó bastante a Mauricio Macri por qué es una democracia Venezuela y cuán errado estaba en su planteo en ese momento.
Y pidiendo la libertad de los presos políticos.
Y pidiendo la libertad de Milagro Sala. Porque no nos olvidemos que también se estaban conjugando estas situaciones. Milagro Sala fue electa como parlamentaria del Parlasur,
claro,
y a su vez fue tomada a prisión, bueno, está presa hoy en su provincia, sí, sí, sin justa causa, básicamente, sí, sí, y hay todo un movimiento que reclamamos su liberación.
Claro.
Entonces fue bastante complicado toda esta situación. Macri se llamó al silencio porque no podía ya responder y pasó el tiempo. Pero, dado que la rotación de las presidencias protémporas del Mercosur son alfabéticas, después de Uruguay viene la B corta, viene Venezuela.
Claro.
Entonces volvió a estallar la situación crítica ahora entre junio. Uruguay debía dejar su presidencia protémpore, debía asumirla Venezuela, los demás países no querían, y no nos olvidemos que en el medio hubo un golpe de Estado en Brasil.
Sí, claro.
Entonces también quien asume el gobierno golpista de Temer también tiene una posición bastante reaccionaria respecto de Venezuela, bastante más parecida a la de Mauricio Macri, con lo cual quedó, y Paraguay que ya venía con cierta conflictividad respecto a que el ingreso de Venezuela fue realizado cuando justo estaba ausentado por la prohibición política, fue un caldo de cultivo a decir todas las cuestiones tienen que ir hacia Venezuela y no queremos que Venezuela asuma la presidencia protémpora del Mercosur, que en realidad es una cuestión técnica, porque el presidente protémpora del Mercosur no es que, si bien imprime un ritmo particular a esos 6 meses en los que dura su presidencia, las decisiones son tomadas por consenso en el Mercosur. Entonces, por más que la presidencia protémpora la tenga Venezuela o la tenga Argentina, los 5 países tienen que estar de acuerdo para alcanzar una norma. Con lo cual era más que nada una cuestión ideológica.
Simbólicamente, que simbólicamente, eso también es muy fuerte.
Es claro. Muy fuerte en este contexto y demás. Con lo cual, también hay toda una movilización popular también diciendo, si en un momento se planteó, o Mauricio Macri planteó que en Venezuela no había una democracia, hoy también nuestros movimientos populares pueden plantear que en Brasil no hay una democracia.
Claro.
Entonces se dan todas estas situaciones, claro. Y si uno tuviera que hacer un balance, la crisis del Mercosur o la supuesta crisis del Mercosur o esta cuestión que está llevándose ahora viene del 2012 con estas apresuraciones, también tiene que ver con un contexto mundial que está afectando a nuestras economías desde entonces,
claro.
Y que las salidas que requieren tienen que ver con la unidad y con proyectos inclusivos,
sí.
Y no con las respuestas que lamentablemente estamos dando desde el Mercosur ahora y desde Argentina en particular.
Clarísimo todo tu desarrollo de la situación actual. Vamos a seguir conversando con Daniela Perrota y con Leticia González. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribirnos a elpuente@sociales.uba.ar o facebook.com/elpuenteradio.
El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA.
Seguimos en este puente hablando del Mercosur y en particular queremos conocer un proyecto que se llama Identidad Mercosur, que nace desde las Facultades Sociales y estamos junto a Daniela Perrota y a Leticia González, integrantes de este proyecto. Queremos que nos cuenten qué es Identidad Mercosur, cómo funciona, por qué surge esta idea.
Bueno, Identidad Mercosur es un proyecto de extensión universitaria que nace en el 2008. Yo en ese momento era todavía estudiante de la carrera y me integré como estudiante al proyecto. Bueno, y ahora soy graduada y miembro también del proyecto. Y surgió por el interés o por la promoción de un conjunto de docentes de una asignatura optativa de nuestra carrera que, viendo que en ese momento estaba en discusión algo que pasó el año pasado, que es la elección directa a parlamentarios del Parlamento del Mercosur, ¿no? Que nosotros podamos votar como ciudadanos quienes van a representarnos ahí en el ámbito regional.
El Parlasur.
Viendo que estaba eso cocinándose, que se preveía que en 2009 íbamos todos a votar quienes eran nuestros representantes, dijeron, bueno, esta es una oportunidad para que difundamos qué va a hacer esa gente que está sentada ahí, ¿no?
Claro.
Entonces empezamos trabajando con escuelas secundarias, informándole, contándole a los alumnos de qué se trataba este espacio regional, el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, y de qué se trataba el Mercosur también, ¿no? Así que desde ese año hasta la actualidad hemos ido a escuelas secundarias de, por suerte, casi todo el país.
Ah, qué bueno, están pudiendo viajar por distintos lados.
Sí, hemos estado, bueno, en Capital, que es donde se asienta nuestro proyecto, pero también en la provincia de Buenos Aires, no solo en el conurbano, sino también en el interior de la provincia, sí. En Entre Ríos, en Tucumán, después trabajamos con chicos de Misiones también.
Mendoza.
Bueno, un montón de lugares, por suerte.
Y lo que hacen es ir a las escuelas secundarias, uh-huh. ¿no? Trabajan con chicos secundarios.
Trabajamos con chicos de secundaria, sí.
Dando talleres o capacitaciones, ¿qué es lo que hacen con los jóvenes?
Lo que hacemos es una actividad de 2 días. En la primera tenemos una parte de juegos para introducir un poco en esta lógica regional, ¿no? En una lógica que no busca la competencia, sino la coordinación y la complementación uh-huh. de diferentes procesos. Después tenemos una clase más formal, ¿no? Donde les explicamos a los chicos qué es el Mercosur, cuándo fue creado, un poco de su historia, cuáles son sus objetivos y cuáles son las instituciones y cómo podemos participar en ellas. Y en la segunda jornada hacemos un modelo de Parlamento del Mercosur, donde los chicos representan a diputados del Parlamento del Mercosur de algún partido político de algún país de los que conforman el bloque, ¿no? De los 5 que conforman el bloque en la actualidad.
Interesante,
sí,
está
lo
buena.
Interesante es que son partidos políticos ficticios. En realidad, como todavía el Parlasur no estaba siendo electo de manera directa, sino que funcionaba por delegaciones, y también para jugar bastante con las categorías que hacemos, ¿no? De qué tipo de integración queremos, qué tipo de país queremos, qué tipo de construcción latinoamericana queremos, inventamos historias y partidos políticos ficticios que los agrupamos de izquierda a derecha o si tuviéramos que decir con una integración de tipo más solidaria vis-a-vis una integración de tipo más mercantil. Y los chicos lo que tienen que hacer es desde inventar sus discursos de posición con unas mínimas orientaciones que les damos y hasta buscar los avales para aprobar un proyecto de recomendación del Parlamento del Mercosur, lo cual es una situación bastante interesante porque tienen ahí que poner en juego qué tipo de región quieren, cómo formar alianzas. Así que también lo llevamos a su experiencia y para nosotros lo más rico, esto que decíamos de que logramos federalizar las acciones, ha sido la posibilidad de que contamos con la participación de jóvenes de muy diferentes contextos, tanto socioeconómicos como culturales y de pertenencia geográfica y de vivencia cotidiana muy diverso. Por ejemplo, claro. Cuando estuvimos en Monte Caseros, que es en Entre Ríos, en Corrientes, los chicos están muy relacionados con la realidad cercana que es Villa Unión, que es Uruguay. Entonces, claro. Ahí hasta cosas muy tontas que uno no se da cuenta hasta que está en zona de fronteras. La señal de celular no reconoce fronteras. Entonces vos cada tanto tenías, como así decimos que los mosquitos, como fue la última epidemia del dengue, no reconocen las fronteras y esas decisiones hay que resolverlas comunitariamente entre los países y no de manera nacional.
Claro.
Lo mismo pasa con un montón de otras cuestiones. Sí. O por ejemplo, Posadas Encarnación, en qué medida los chicos cruzaban porque tienen familia a un lado y al otro de la frontera, y ahí se da una riqueza de experiencias a partir de qué es integrarse, que es muy diferente a cuando lo hacemos en el centro de la provincia de Buenos Aires o en la capital federal, donde salen todas otras cuestiones.
Sí, la distancia juega por ahí en contra.
Y algo que, por lo menos para destacar, que a nosotros nos pasó muy, que nos convocó bastante, fue que cuando nosotros estábamos en pleno proceso de ideación de los materiales y promediando el segundo año del proyecto, se creó el programa Conectar Igualdad, que también era para escuelas secundarias.
Claro.
Y visitamos muchas escuelas públicas. Entonces, al momento en que los chicos tenían que trabajar con la cuestión de formar, por ejemplo, el discurso de oposición del Parlamento o informaciones sobre el Mercosur, te juro que se te caían las lágrimas de ver cómo con las computadoras del Conectar los chicos podían acceder a diferentes contenidos que sumaban esa actividad, o mismo quizás para más chiquitos, pero lo que Zamba implicó para nosotros incluso como docentes, porque Zamba cuenta la historia argentina desde una mirada muy latinoamericanista también, entonces todo eso también fueron cosas que fueron surgiendo paralelas al proyecto. Y que inclusive nosotros en algún momento intentamos armar contenidos para Conectar Igualdad. Y cómo pensarlo, ¿no? Y ahí ya requeríamos toda otra logística.
Pero
nuestra simple ciencia política nos faltaban un montón de herramientas. Pero
han hecho también material. Vamos a escuchar un fragmento de un video que ustedes hicieron como más institucional, contando qué es Identidad Mercosur, y se escuchan algunas voces de sus protagonistas.
Lo primero, antes de empezar a contarles de qué se trata el Mercosur, cuáles fueron sus antecedentes y demás, es pasarles un video donde vamos a ver qué cosas nos vinculan, qué cosas nos diferencian. Es cortito, pero creo que van a encontrar cosas en donde sentirse identificados, por ejemplo, el tema del mate, ¿no? Ustedes saben que la bebida del Mercosur es el mate.
Bueno, mi nombre es Isidora, soy de Chile. Estoy formando parte, soy voluntaria de Identidad Mercosur y hoy día estuvimos en una escuela agrotécnica en Concordia y estuvimos haciendo un simulacro de Parlamento Mercosur y estuvo muy linda la actividad.
El Partido Progresista. Otro va a ser el Partido de los Trabajadores Uruguayos.
El Alejandro Soto,
nacionalista del Paraguay.
Me llamo Nicole Williman, soy de cuarto primera, tengo 15 años y hoy tuvimos una charla con actividades que estuvo muy interesante, hicimos juegos.
Creería yo que es importante saber en dónde estamos ubicados, qué tipo de cultura tenemos, qué compartimos con los demás países, ¿no?
Yo no tenía mucha idea sobre el Mercosur, pero ahora ya sé un poco más.
El puente.
Este video lo pueden ver, tienen un canal de YouTube, si buscan YouTube Identidad Mercosur, ahí aparecen algunos videos y este es el primero, vale la pena verlo completo.
Está muy buena, la verdad.
Bueno, quiero que cuenten un poco, acá se ven algunas voces de los chicos, ¿cuál es el impacto, cuál es la aceptación o no? ¿Cómo reciben los chicos este proyecto, la propuesta de ustedes?
Mira, ninguna experiencia nos ha pasado que los chicos no quieran participar de las actividades. Eso está muy bueno y se enganchan un montón. Dos experiencias que para mí hablan mucho de cómo se enganchan los chicos es en esta actividad que se puede ver en el video, en esta escuela de Concordia, los chicos que representan a Brasil hicieron su discurso en portugués, ¿no? Dijeron su posición sobre qué era la integración, qué querían del bloque en portugués.
Qué bueno.
Y en una actividad que hacemos de vez en cuando, que es un modelo interescuelas del Parlamento del Mercosur, donde juntamos a chicos que han participado de diferentes escuelas, de diferentes puntos del país, y vienen acá al Congreso y hacen también un simulacro del Parlamento del Mercosur. Hemos tenido algunos chicos que hicieron su discurso de oposición en guaraní.
¡Ah, no, qué bueno!
Digo, esto me parece que muestra un poco, sí, cómo los chicos se apropian de la actividad y la transforman en suya, ¿no?
Claro.
Les ponen lo que tienen y lo que saben, lo que conocen, y que exceda lo que nosotros les podemos contar o lo que les podemos transmitir.
Sí, incluso, por ejemplo, la misma escuela que es esta de Concordia, los chicos vinieron el año pasado a Buenos Aires a un curso de formación, porque ya ellos querían hacer la experiencia en su provincia y en su lugar, a como de lugar, sin que tuviéramos que ir nosotros. Entonces hicimos un curso de formación de formadores y ellos pudieron empezar a implementar la actividad y con las herramientas, repensar otras. Y eso ahí te das la cuenta cómo se enganchan y lo que le parece importante. Y en qué medida también la juventud se volvió un actor político cada vez más gravitante en los últimos años también.
Claro.
Y como última nota, uno de estos chicos que aparece la voz en el video y que es uno de los que vino a Buenos Aires y también bastante activo en llevar estas actividades a su lugar de origen. El año pasado, cuando estaban siendo las elecciones al Parlasur y con tantas cuestiones que estaban siendo discutidas y tanta mala información que circuló por los medios de comunicación en Argentina, nosotros lo tenemos en Facebook, a la mayoría de los chicos vía el Facebook de Identidad Mercosur. Y este chico salía públicamente a explicar qué es el Parlasur a partir de todo esto, como interpelado,
sí, sí,
a tener que contar qué era esto y cómo estaban siendo equivocadas las informaciones que salían de los medios de comunicación. Así que a nosotros nos nutre
mucho.
Está
buenísimo. Se convierten en promotores del Mercosur para construir ciudadanía regional, ¿no? Está buenísimo. Estamos conversando con Daniela Perrota y con Leticia González, integrantes del proyecto Identidad Mercosur. Vamos a escuchar un poco de música, un tema de The Cure, In Between Days.
Thank you.
El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA.
Y hoy en El Puente queremos dar a conocer una información, invitar también una organización que ha venido también al programa. Estamos hablando de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados. Va a estar desarrollando el viernes 7 de octubre un festival. Y para que nos cuenten más de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Gervasio Muñoz, el referente de Inquilinos Agrupados. ¿Qué tal, Gervasio?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Gracias por atendernos.
A ustedes.
Estábamos diciendo, bueno, Inquilinos Agrupados se dedica a promocionar los derechos de los inquilinos.
Sí.
Ha tenido un crecimiento importante en el último tiempo. ¿En qué estado están?
Estamos, seguimos brindando asesoramiento legal, seguimos difundiendo derechos, hemos tenido un avance muy importante en la justicia, donde se ha logrado que la justicia obliga a todas las inmobiliarias a cumplir la ley, generando que en los inquilinos algo así como 1.100, 1.200 millones de pesos ya no se transfieran de forma ilegal y en negro al mercado inmobiliario en este mes de comisión que se cobraba por fuera de la ley.
Sí.
Y ahora tenemos quizás nuestro mayor desafío, que es lo que vamos a presentar el 7 de octubre en el festival frente a la legislatura, que es lo que nosotros denominamos la comunidad de inquilinos. Esto es un sistema de beneficios para los inquilinos de la ciudad, porque fundamentalmente creemos que si un inquilino destina más de la mitad de su salario al pago de una vivienda, tiene que tener otros derechos.
Claro.
Y tiene que acceder a la ciudad de otra forma. No puede ser que aquellos que tienen solucionada la cuestión habitacional accedan de la misma forma que aquellos que no la tienen. Entonces, esta comunidad de inquilinos es un sistema de beneficios para en cultura, en deporte, en educación. Van a tener descuentos en varios centros culturales, en talleres, en clubes. Va a haber kits escolares para los chicos cuando empiecen las clases. Bueno, es todo un sistema de beneficios para que los inquilinos tengamos o ampliemos por lo menos nuestro derecho a la ciudad.
Está buena la iniciativa. ¿Y cuáles son los principales reclamos que aún faltan y que ustedes tienen como bandera para los inquilinos?
Lo que falta en realidad es mucho, porque no se ha hecho nada en materia de derechos para los que alquilan. No tenemos leyes que nos protejan, no tenemos políticas públicas tampoco destinadas a los inquilinos, ni en la ciudad ni a nivel nacional.
Claro.
Por lo tanto, en la ciudad nosotros lo que necesitamos es una ley compleja, una ley un poco más integral sobre el acceso a la vivienda en calidad de inquilinos, ¿no? Que claro, la comisión la pague el dueño y no la pague el inquilino, porque es el dueño quien hace negocios con la vivienda. ¿Sí?
Sí, sí.
Que los pedidos de informes estén subsidiados para los inquilinos, que hoy aumentaron un 65% de un día para el otro, ¿sí? Entonces, son varias cuestiones que tenemos que regular para que no sea esta cuestión del alquiler y del mercado inmobiliario una barrera tan grande para nosotros para acceder de forma digna, ¿no?, a la vivienda.
¿Y qué va a estar pasando el viernes 7 de octubre a las 6 de la tarde en este segundo Festival de Inquilinos?
Va a haber algunos artistas, va a estar la Joven Warrior, van a estar los Carlinga, va a haber danza, va a haber percusión, va a haber algunas intervenciones teatrales, va a haber asesoramiento legal, por supuesto. Vamos a hacer una exposición de todas las consultas que hemos recibido, también para empezar a difundir esto de que los inquilinos se den cuenta que lo que les sucede no es un problema individual. Sí,
claro.
Sino que es un problema que tiene que ver con un sector muy grande de la ciudad de Buenos Aires y que por lo tanto la única solución es colectiva. ¿Sí?
Claro.
Entonces, creo que sobre todas las cosas el festival viene a aportar esto, un encuentro de los inquilinos de la ciudad para empezar a entender que que no estamos solos ya, que empezamos a tener voz y que la única forma de alquilar de forma justa en la ciudad de Buenos Aires va a ser de forma colectiva, ¿no?
Así es, está bueno esta iniciativa, lo felicitamos, invitamos a todos al viernes 7 de octubre, 6 de la tarde, en la legislatura porteña, en Perú 130.
Así es, bueno, van a estar estos artistas, va a haber muchas cosas, van a venir organizaciones de inquilinos del interior también a contar un poco cómo está la cosa por allá, así que yo creo que además de que va a estar divertido, de que va a ser un buen momento, me parece que como hecho es bastante importante, ¿no?
Así es. Les deseamos suerte con la actividad y felicitaciones por todo el trabajo que vienen haciendo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, Gervasio.
Abrazo.
Hablamos con Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados. Es una interesante actividad para los que tienen también conflictos en cuanto a las inmobiliarias, en cuanto a alquilar. Hay muchas situaciones ahí irregulares. Si pueden acercarse a Inquilinos Agrupados, ellos dan asesoramiento en la calle Emilio Lamarca, 1860, todos los martes y jueves, de 4 de la tarde a 8, de manera gratuita. Así que pueden acercarse a ellos o entrar a inquilinosagrupados.blogspot.com.ar.
El puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El puente. Por Radio UBA.
Último bloque del puente, estamos junto a Daniela Perrota y a Leticia González, integrantes del proyecto Identidad Mercosur. ¿Algunas vías de comunicación para los que les interesa comunicarse con ustedes?
Bueno, tenemos nuestra página web que es www.identidadmercosur.net o .org, las dos se redireccionan al mismo lugar. También tenemos como mail de contacto contacto@identidadmercosur.org. ORG. También tenemos nuestro canal de Twitter y nuestro canal de YouTube donde pueden ver los videitos, que no solo está el que pasamos aquí, sino que también tenemos un pequeño corto que se llama Presidentes de Latinoamérica, y nuestro Twitter y Facebook.
¿Y en qué están ahora? ¿Qué actividades están desarrollando en la actualidad?
En la actualidad, bueno, la actividad con escuelas la hacemos todo el tiempo, todos los años, a lo que se va sumando el trabajo con otros actores sociales, sindicales o juventudes políticas, por ejemplo. Hemos trabajado con jóvenes rurales. Tenemos un ciclo de cine que también empezó en el año 2010 y que está vinculado al Inca, con lo cual cualquier organización social, cooperativa, quien sea, puede solicitar al Inca el ciclo de cine. Se llama Ciclo de Cine por la Integración. La única condición es que se proyecte de manera gratuita. El Inca lo que hace es distribuir los DVDs de las películas.
Que el ciclo de cine sería una serie de películas.
Una serie de películas de los países del Mercosur, pero que a su vez las seleccionamos porque tienen o abordan temáticas vinculadas a la integración. Por ejemplo, está el Baño del Papa, una uruguaya muy conocida, que bueno, justo transcurre en la frontera. No sé si quienes las han visto o hayan visto el tráiler, van a ver que el Baño del Papa era efectivamente porque iba a pasar el Papa por ese lugar y tenían que construir un baño. Claro. Y los materiales los conseguían al otro lado de la frontera, el personaje principal. Sí. También tenemos otra, por ejemplo, más histórica, que es Miranda Regresa, sobre Francisco de Miranda. Leti, si querés alguna más.
Hay una coproducción chilena, argentino-española, que se llama Mi Mejor Enemigo, que es sobre los conflictos bélicos entre Argentina y Chile. O sea, en general todas las películas transcurren en la frontera. Claro. Y tienen el tema de la frontera. Sí. Una organización más, que por ahí no la nombramos, pero que está bueno que sepan que lo pueden pedir, son las escuelas. Varias escuelas en las que nosotros hemos ido tienen este ciclo como una herramienta para continuar trabajando sobre esta temática, así que está bueno que lo pidan.
Claro, al Inca hay que comunicarse.
Hay que comunicarse al Inca directamente, pedirlo como ciclo. También se pueden comunicar con nosotros y les hacemos el vínculo. Y si están nuestras posibilidades, inclusive podemos hacer un cine debate e ir a visitarlos. De hecho, la facultad proyectó hasta junio nuestras películas del ciclo en el auditorio de la facultad, así que también estuvo interesante. Y es un ciclo que se va, en la medida de lo posible, reactualizando. Y lo bueno de contar con el auspicio del Inca es que ellos se encargan de conseguir todos los permisos de proyección y esas cosas difíciles que hay que conseguir, así que está muy bueno. Y lo último en lo que andamos es que no solamente Estamos trabajando con jóvenes y con otras juventudes políticas, más allá de los chicos de las escuelas, sino que empezamos a crear contenidos para docentes. Dado que la integración latinoamericana fue detectado como un área de vacancia en muchos programas de quienes se forman como maestros o como profesores, armamos un material que está disponible digital en una página web que se llama redesur.org también, que es Red de Desarrollos Educativos del Mercosur. La palabra clave es Redesur y nos encuentran. Y allí tienen un acceso a contenidos de integración regional en tres claves: en acontecimientos, en pensadores y en conceptos y cómo pensarlos regionalmente.
Clarísimo. Muchas gracias, chicas, por haber venido. Se nos fue el tiempo, pero las felicitamos y gracias por compartir la experiencia.
Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes del país.
Muchas gracias. Nos despedimos de este Puente 291. Gracias, Juan Figuerola, en la operación técnica. Gracias a Candela Crebatini en la producción y coordinación de aire. Y también a Verónica, que nos acompañó en el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
Un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.